¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? Cuidado con la grieta. No te caigas en la grieta. Es un consejo de Fuera de Agenda.
Ganó Daniel Scioli por amplia diferencia.
Reiteramos primero en C5N, ganó Daniel Scioli, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, es el nuevo presidente de los argentinos.
Sobrevivientes en la generación Sanata. Fuera de Agenda.
De golpe me gustó esta cortina, A ver, súbila.
Casi que la podemos dejar.
Y seguimos poniéndole un ojo en Fuera de Agenda al comportamiento de la industria tabacalera, siempre sabiendo que fumar es una decisión de los adultos que,
personal,
¿no?, que no vamos a cuestionar, obviamente, pero que el punto crítico siempre aparece sobre el momento de iniciación de ese hábito tan pernicioso para la salud. Desde la industria siempre se plantea que ellos no promueven el consumo de tabaco para los menores de edad, pero todos sabemos de caminar la calle y de haber tenido vida y de haber ido al secundario que, sí, el momento donde se inicia el hábito de fumar es en la adolescencia, en la preadolescencia, en la postadolescencia, en ese tramo, por diferentes motivos, porque nos hacemos los pillos, porque queremos pertenecer al grupo de todos los compañeros que fuman en el baño a escondidas.
Somos más vulnerables.
Somos más vulnerables, buscamos parecer más adultos. Sí. Y el tema es que todo ese jueguito...
Yo creía que a las minitas les gustaba más y tenía...
Sí, porque ¿no? das grande, sí, das un tipo que transgredió una barrera. Sí. El tema es que después de ese chiste, muchas veces quedás enganchado y le das.
De por vida.
Hasta el cáncer derecho. Y lo interesante es que hay organizaciones que siempre nosotros consultamos que laburan de ver si hay desde la industria algún tipo de mecanismo por el cual, aunque digan lo contrario, potencian la iniciación de los jóvenes, de los menores de edad, en ese vicio que después te garantiza un cliente de por vida. Y la Fundación Interamericana del Corazón, esa sigla FIC, que cada vez que se la mencionás a una tabacalera le da como una especie de ataque de pánico, realizó hace algunos días el congreso sobre tabaquismo en Uruguay, y ahí se presentó un estudio donde se advertía: che, mirá que en distintos países de la región las tabacaleras están lanzando, escucha esto, cigarrillos saborizados.
¿Cómo? Y sí, tienen un, ¿o no?
Cigarrillos saborizados para captar la atención y el consumo de los chicos. Marita Pizarro es codirectora ejecutiva de FIC Argentina, de la Fundación Interamericana del Corazón, y está en línea con nosotros. Marita, Jairo Estracha y Alejandro Ansaldi, te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Buenos días.
¿Todo bien?
Todo bien, muy bien. Me estaba escuchando atentamente lo que decían.
Nosotros estamos un poco sorprendidos. Está bien, no somos fumadores, no pasamos por el kiosco pensando en ver qué dice la publicidad de los puchos, pero...
Tenemos hijos.
Tenemos hijos y tenemos amigos que o fuman o han fumado o están tratando de dejar de fumar. Nos interesa saber esto. ¿Cómo es que las tabacaleras arman puchos, qué, sabor frutilla, para que los pibes del secundario, en vez de comprarse un chicle, se compren un pucho?
Sí, hace tiempo que las tabacaleras le ponen a los cigarrillos saborizantes, le introducen saborizantes y otros aditivos. Desde hace muchos años, el primero que empezaron a incorporar fue el mentol, pero en estos últimos años, en este último tiempo, empezamos a ver que aparecieron saborizantes de otro tipo, mucho más atractivos, sobre todo para los niños, las niñas y los adolescentes, como los sabores a los frutados, los especiados. Hay algunos que tienen sabor a bebidas alcohólicas, tienen sabor a mojito, a daiquiri, lo hemos encontrado en nuestro país también, a chocolate. Lo más parecido a una... Se intenta hacer parecer a un cigarrillo a una golosina. Y la estrategia publicitaria de las de la industria en los puntos de venta también se los coloca en ese lugar. Es decir, es muy frecuente encontrar los cigarrillos expuestos en las marquesinas de los kioscos cerca de las golosinas o entre las golosinas, y pasan desapercibidos, pasan como una golosina más.
Pero las tabacaleras, perdona, las tabacaleras deben decir ellos que no lo hacen para los chicos, ¿no? Debes, que es para atraer a los grandes, ¿o no?
Claro, ellos promocionan un producto que es solo para adultos, pero la realidad es que está dirigido claramente a los adolescentes, ¿no? Nosotros vimos en este estudio que vos mencionaste en nuestro país, en realidad el estudio se hizo en 5 ciudades en América Latina y se vio como una estrategia regional lo que está pasando, la exhibición de producto en los puntos de venta de cigarrillos saborizados. En nuestro país se visitaron 308 kioscos, en los cuales 244 vendían cigarrillos cerca de las escuelas, o sea, 200 metros de las escuelas. El 79% de estos estaban vendiendo cigarrillos y un altísimo porcentaje eran cigarrillos con saborizantes, con mentol, con sabores frutales, y todos dispuestos en marquesinas muy, muy cerca y a la altura de los adolescentes y los niños. Entonces, lo que busca la industria con esta estrategia es naturalizar un producto que claramente está dirigido a este grupo y que además saben claramente que avanzan en el inicio del consumo de tabaco. Nosotros tenemos una edad muy precoz de inicio de consumo de tabaco, alrededor de los 12 años.
¿Cómo eso está medido que en Argentina, en la región, en América Latina?
Sí. Según nuestras encuestas, los niños se inician en el consumo de tabaco en Argentina alrededor de los 12 años. Son muy chiquitos.
¿12 años?
Sí. Uno de 5 adolescentes entre los 3 y 15 ya están fumando. Entonces,
¿Cómo es? Repetime ese dato.
Uno de 5 adolescentes fuma entre los 13 y 15 años. Y la mayoría de ellos comienza a fumar alrededor de los 12 años. Comienzan a pitar.
¿Y tenés el dato de cuántos siguen fumando después, cuando ya crecen?
Mirá, no. En nuestra población, mayores de 18 años, tenemos el 25% de la población fumadora.
Uno que de cada 4 sigue fumando.
Exactamente.
Es tremendo.
Es altísima la cifra. La cifra es muy alta.
Y comparado con la región,
somos uno de los que más fuma en la región. Una de las cifras más altas de la región. Chile es el que más prevalencia de cigarrillos tiene, de consumo de tabaco tiene, y nosotros somos otro de los más altos. La realidad es que nosotros necesitamos políticas de Estado, políticas integrales que apunten a disminuir el consumo, a retrasar el inicio en los adolescentes. Estas políticas, una de las más importantes es la prohibición completa de publicidad, promoción y patrocinio de los productos de tabaco. Y lo que hay que agregar a esa prohibición es que incluya la exhibición de productos.
Pero eso no está vigente, eso es lo que ustedes proponen.
Exacto, mira lo que pasa en nuestro país. Tenemos una ley nacional que tiene una amplia restricción de publicidad, promoción y patrocinio de productos de tabaco. ¿No es cierto? Que le exige a la tabacalera que ponga un cartel de 30x30, de dos dimensiones, en los kioscos, promocionando un producto con el 50% de ese cartel con una advertencia sanitaria. Eso es lo que dice la ley nuestra de restricción amplia. Pero por nuestra característica de país federal, nuestro sistema permite que se pueda avanzar mejorando esa ley en las provincias. Y es lo que ha ocurrido en 5 provincias. 5 provincias tienen prohibición completa de publicidad, incluido el punto de venta. Entonces, vos entras a un kiosco y no hay publicidad. Pero, ¿cuál es la publicidad que no hay? Es el gran cartel colgado de la marquesina con una advertencia al costado, luminoso, o un video donde te pasan publicidad de tabaco. Eso es lo que no estás viendo. Pero lo que la tabacalera, como siempre, mirando los vacíos legales de las leyes, aprovecha esas circunstancias, lo que hace ahora es usar el producto como marketing. Entonces, cuando hablamos de exhibición de producto, hablamos del producto que está puesto en la marquesina para la venta, pero también del producto que está usado para decoración en los puntos de venta. Entonces, vos entras a un punto de venta y ves una marquesina gigante con grandes atados de cigarrillos, grandes paquetones.
Claro.
Y esos paquetones te los ofrecen en promociones con cigarrillos adentro, con paquetes pequeños adentro. O sea, está para la venta, pero se los usa para exhibición. Entonces vos ves las marquesinas con los grandes paquetones y pequeños paquetes puestos con diferentes colores, colores todos muy atractivos. Y acá entran los saborizados, ¿no? Entonces ves marquesinas con paquetes expuestos, utilizados para la promoción del producto y saborizados. En esas marquesinas, entre las golosinas, con colores afines a las golosinas. Si vos pones cajitas de chicle de diferentes marcas cerca de los atados de cigarrillo, vas a ver que es muy difícil definir cuál es uno, cuál es otro por los colores, ¿sí? Entonces, hay toda una estrategia de la industria que encuentra que en nuestro país, cumpliendo la normativa local, ya sea por ley nacional o por ley provincial con provisión completa, está bien con el Estado, o sea, ya cumple la normativa de cada jurisdicción, pero le pescó la vuelta y sabe cuál es el vacío legal de esa ley y aprovecha y hace la promoción de sus productos. Entonces, en todo el país tenemos, independientemente de la ley vigente, tenemos exhibición de producto. Y la otra beta que utiliza la industria es el marketing directo, es decir, el uno a uno. A través del email le llegan a los consumidores promociones de cigarrillos con precios más bajos, promociones saborizados, promociones de eventos. Por ejemplo, nosotros estuvimos haciendo una
investigación. A propósito, estamos hablando con Marita Pizarro, que es la codirectora ejecutiva de FICA Argentina, sobre las estrategias de las tabacaleras. Habíamos arrancado hablando de los puchos saborizados cerca de las escuelas. Acá nos contaba recién un informe y el dato escalofriante de que uno de cada cinco adolescentes arrancan a fumar alrededor de los 12 años. Y ahora estás hablando de la estrategia de marketing directo y también en eventos. Recordamos ahora, escuchá por favor lo que contábamos acá en Fuera de Agenda sobre esto a partir de otro laburo que había hecho FICA Argentina. Verónica Yoch, que es médica y es directora ejecutiva de la Fundación Interamericana del Corazón Argentina, está en línea.
Las violaciones a la ley en materia de publicidad se vienen dando hace varios años, venimos denunciándolo en el Ministerio, y hasta el momento, si bien el Ministerio empezó a labrar actas de infracción, no ha pasado nada. La industria tabacalera sigue haciendo básicamente lo que se le ocurre en materia de publicidad. Por ejemplo, la ley prohíbe que se haga entrega de muestras gratis de cigarrillos, por razones obvias, digamos, ¿no? Sí. Entregar la muestra gratis de un producto que es mortal, que es adictivo, tiene un fundamento sanitario fundamental. No estamos entregando un shampoo, ¿sí?, para que la gente pruebe. Había promotoras con la ropa de los colores de la marca, por supuesto, chicas jóvenes, lindas, ¿no?, con la típica cosificación de la mujer, con unos iPads cargando datos de las personas para después enviarles invitaciones, invitarlos a nuevas fiestas también patrocinadas por la industria, por marcas de cigarrillos, que también es otra violación a la norma, y te canjeaban tu paquete, si eras fumador, tu paquete abierto, o te regalaban simplemente un paquete. Ahí hay una violación concreta.
¿Eran eventos destinados a público adulto? ¿Eran eventos abiertos? ¿Eran eventos privados?
Los eventos eran en discotecas y en la playa, after beach, como le llaman ahora, la nochecita en la playa. Ahí entraba gente de cualquier edad. De hecho, la persona que hizo la investigación para FIC entró en todos estos lugares y nadie le preguntó la edad ni le pidió documento. Los after beach en la playa están llenos de adolescentes. Otra violación es que no se pueden entregar objetos promocionales de regalo con la compra de cigarrillos. Bueno, ¿qué regalaban acá? Nada para una persona adulta, era claramente algo hiperatractivo para un pibe. Eran unos auriculares grandísimos, claro, de esos enormes, blancos, Pioneer que usan los pibes, con la compra en un pack divino también, un packaging tremendo. Lo que queríamos con esta investigación es seguir poniendo la alerta en la necesidad de restringir el marketing del tabaco, porque es un producto que no es cualquier producto, se trata de un producto altamente adictivo que se empieza a consumir. ¿Saben a qué edad empieza el argentino promedio a fumar y a ser adicto al tabaco? A la salida de la escuela primaria, entre los 12 y los 13 años.
Ahí escuchábamos a Verónica Yoch. Marita Pizarro estaba justamente haciéndonos hincapié en este tema. Y vos también hablás, Marita, del marketing uno a uno, digamos, por email.
Sí, del directo, claro, exactamente, por internet, que te llegan te llegan por mail promociones, y es ahí donde que ella cuenta lo de las promociones en los eventos, en los boliches, donde te cambian un atado de cigarrillo por otro, y ahí es donde la industria toma los datos de los jóvenes.
Déjame tu, ¿no?, tu base.
Arman las bases de datos, y ahí es cuando llegan por otro lado. Es muy común esto en los eventos durante el verano.
Sí, acá nuestra operadora dice que en un Pepsi Music era hace 2 o 3 años,
sí,
le cambiaban su atado de puchos por el de la marca que auspiciaba el evento.
Uh-huh. Sí, nosotros hicimos un reclutamiento en la costa también de eventos en la costa, muy frecuentada por nuestros jóvenes, sobre todo los durante el mes de enero, en Pinamar, Villa Gesell, Mar del Plata, y hay gran cantidad de eventos, hay puestos en las playas donde ofrecen promociones a los adolescentes, les ofrecen otras marcas con otros sabores, o sea, hay toda una estructura, que es una estructura, nos gusta decir 360 grados. ¿Qué quiere decir? Es que está en el kiosco, y lo que ves en el kiosco lo ves en tu pantalla de internet, y lo que ves en la pantalla de internet lo ves también en el boliche cuando vas a bailar la noche, o si salís vas a la playa, lo encontrás en la playa en un punto de venta, ¿sí?, en un puesto. Entonces, hay toda una estrategia que desarrolla la industria en la misma línea, ¿no?, en el mismo momento. Entonces, ese adolescente está invadido por varios lugares con este tipo de promociones que incitan a fumar, a probar algo distinto, es lo que ellos evocan, ¿no?
Recordemos, no sé si tenés información, vos decías que en Argentina más o menos el 25% de la población adulta es fumadora.
Uno de cuatro.
Ese número, no sé si vos lo mirás en la última década o en los últimos 20 años, ¿se mantiene estable? ¿Viene bajando? Porque ha habido como muchas medidas de restricción de la publicidad, mucha concientización, mucha gente que tiene parientes que se le murieron de cáncer, mucha gente que conoce los flagelos del hecho de fumar.
Sí, muchos lugares prohibidos para fumar.
Además,
bares, restaurantes.
También han aumentado de precio en el último tiempo. ¿Todo eso ha tenido un impacto? ¿Cae como estructuralmente en Argentina y en el mundo la cantidad de fumadores? ¿O es independiente a esas campañas y siempre como que el vicio puede más?
No, nuestros números vienen en descenso desde hace 10 años a esta parte. Nosotros venimos mirando las encuestas de nacionales factores de riesgo que se vienen haciendo desde el 2005 periódicamente, y vemos que el número viene bajando. Partimos de un 29, de un 32 en un momento, 29, y estamos ahora en un 25%. Pasaron más de 10 años. Tenemos una ley nacional de control de tabaco desde el 2011 que contempla ambientes libres de humo, restricción amplia de publicidad, advertencias sanitarias, que son los mensajes sanitarios que ustedes ven en los paquetes de cigarrillos, ¿no es cierto? La foto en una cara y en la otra cara el mensaje sanitario. Digamos, en política de control del tabaco el país avanzó, no como quisiéramos, no como lo ideal, necesitamos más políticas integrales para disminuir el consumo y retrasar el inicio en los adolescentes. Nosotros hemos bajado los números, pero no en 4 o 5 dígitos, no más que eso. Entonces, necesitamos extremar las medidas, ser más agresivos con esto para ponerle coto a la industria tabacalera, que busca, como recién vimos con el tema de marketing, busca todo el tiempo espacios vacíos donde la ley no llega, donde la ley es débil, para torcer el puño y avanzar con la promoción de sus productos, porque lo único que les interesa es eso.
¿Y las escuelas? Entonces, o más allá, no sé si las familias, pero eso depende de cada caso, pero a nivel Estado, en las escuelas, ¿hay como algún contramarketing, por llamarlo de alguna manera, algún plan de educación que le contrapese el laburo fino que hacen las tabacaleras para captar un consumidor joven? ¿Hay un laburo desde programas educativos para decir, che, mirá que esto, lo que te están ofreciendo, después puede pasarle esto, como le pasó a tu abuelo, como le pasó a tu papá, como le pasó a tu tío?
Hay escuelas que tienen programas de prevención, pero la realidad es que nosotros necesitamos políticas de Estado. Nosotros no podemos responsabilizar al individuo de su conducta, ¿no es cierto? El Estado tiene que hacerse cargo. Lo que sí tienen las escuelas, ambientes libres de humo. Y los ambientes libres de humo de tabaco son muy importantes a la hora de desnaturalizar una conducta en nuestros niños. Los ambientes 100% libres de humo, lo que implica que los tabaquistas fumen fuera del lugar, impactan de forma muy importante en la disminución del consumo. En las escuelas está prohibido fumar, por nosotros tenemos la Ley Nacional de Ambientes Libres de Humo, uh-huh. y a su vez las provincias han ido adhiriendo a las leyes, o cada uno, o adhirieron a la Ley Nacional o tienen su propia ley, y hemos avanzado. 19 provincias en nuestro país son 100% libres de humo, por eso es muy muy frecuente ir a cenar a los restaurantes, a bares, en los cines, en hospitales, no se fuma, ¿no es cierto? Hay una conducta establecida. Tenemos todavía algunos déficits. La ley de ambientes libres de humo, por ejemplo, y qué casualidad, no se cumple de noche. En la Ciudad de Buenos Aires hace un tiempo se hizo un estudio donde evaluamos 40 boliches, te estoy hablando hace 2-3 años atrás, evaluamos 40 boliches en ese momento y no se cumplía la ley en ninguno de los boliches, se fumaba en todos. Y sabemos que si bien no hemos renovado el estudio, sabemos que aún sigue pasando. Y eso tiene que ver con falta de fiscalización por parte del Estado. El ente regulador, que es el Estado en materia de publicidad y en materia de ambientes libres, las provincias y cada uno de los municipios, no fiscalizan como deben en este sentido.
Viste nosotros, que cuando vos le planteás esto, estamos hablando con Marita Pizarro de FICA Argentina, cuando vos le planteás esto a las tabacaleras, hay un argumento que te plantean, o dos argumentos. Uno, que estamos viendo que no se cumpliría, no sería real, que es, no, hacemos campañas para que no se fume antes de los 18 años, y le pedimos a los kiosqueros que denuncien, etcétera. Parecería que eso es bastante mentira, por lo que ustedes relevan. Y la otra cuestión que plantean es, es una actividad económica muy importante para provincias del norte del país. Acá se los carga impositivamente, se reduce los espacios de los fumadores, y bueno, y la industria tabacalera emplea a miles de personas y mueve las economías regionales. ¿Cuál es el planteo de ustedes ante eso?
Bueno, la realidad es que el cigarrillo tiene impuestos, y esos impuestos se van dirigidos a diferentes diferentes sectores. Por ejemplo, es bastante compleja la estructura tributaria de los productos de tabaco. En este caso, los cigarrillos tienen 4 impuestos ad valorem. Entonces, uno de ellos es el FET, que es el Fondo Especial de Tabaco, que en realidad lo que hace es favorecer a los productores tabacaleros. El año pasado, en mayo del 2016, aumentó el precio de los cigarrillos,
claro,
a raíz de entrada de vigencia de un decreto presidencial, el 626, que fija una suba de impuestos internos de estos productos.
Claro, porque había una legislación que los impuestos internos, que eran como del 21, 20 y pico%, se los reducían a entre el 4 y el 5% durante varios años, y todos los años se renovaba esa reducción, y el año pasado lo que hubo fue la liberación o la eliminación de ese decreto, y quedó el impuesto interno pleno, y saltaron los precios.
Son varios impuestos. Tenés el adicional de emergencia, que es del 7%, tenés el impuesto interno, tenés el Fondo Especial de Tabaco y el IVA, ¿no es cierto? El año pasado lo que se hizo fue aumentar uno de los impuestos, y que hizo que el tabaco subiera, los cigarrillos subieran alrededor del 50%. Fue una muy buena medida, porque aumenta el precio y claramente baja el consumo. Es una de las medidas que sola, por sí sola, baja drásticamente el consumo.
La industria te diría, no baja el consumo, la gente compra contrabando, compra suelto, compra cigarrillo más barato o cigarrillo para armar, no baja el consumo, cambia el destinatario del gasto del fumador, ¿puede ser?
Sí, hay una, a ver, cuando aumentan los cigarrillos, el consumidor frecuentemente puede cambiar la conducta, es decir, o cambia de marca a marca más barata, o fuma menos cantidad, o fuma otro producto que no sea cigarrillo. Entonces, hay cambios. El tema acá es que cuando hay una suba de precio, lo importante es que esa suba se sostenga en el tiempo. Nosotros tenemos inflación, ¿no es cierto? Y el poder de asequibilidad, o sea, del poder de compra del consumidor, va cambiando según su poder adquisitivo, ¿no? Según su sueldo. O sea, si suben los sueldos Te lo explico así sencillo. Si suben los sueldos y el impuesto no se adecua a esa suba que hay en general, el cigarrillo vuelve a estar barato. En realidad, el aumento dura 2-3 meses, pero el cigarrillo después vuelve a ser asequible. ¿Se entiende? Entonces, el problema que tenemos con este decreto, que muy bien, y que aumenta aumenta el precio y hace que baje el consumo, el problema que tenemos es que no se actualiza. Entonces, al no tener una característica actualizable, no es sustentable en el tiempo.
¿Cuánto gasta un
cigarrillo? Sí. Aumenta el 50%, pero ese aumento a los 3 meses sigue estando, para mí consumidor, sigue siendo asequible porque me aumentaron el sueldo o porque la inflación lleva a otra situación. Entonces, claramente la medida no sirve. ¿Se entiende? Nosotros hicimos una encuesta a los 6 meses de ese aumento de impuestos, y lo que vimos es que el grupo de tabaquistas que seguían fumando habían hecho algún cambio, habían cambiado una marca más barata, habían cambiado a otro producto, o se habían volcado a cigarrillos para armar en casi un 20%. O sea, hubo cambios. El tema es que no se sostiene en el tiempo, porque a los 6 meses el cigarrillo era asequible nuevamente.
¿A cuánto, entonces, cuánto vale un, no tengo idea, los fumadores de acá de la producción, cuánto sale el 50 mango el atado de? De 20, 50 mangos. ¿Cuántos compras por mes? ¿Por semana? No fuman tanto acá. Pero no, porque quería hacer si hay algún un cálculo de cuánto se le va al fumador en puchos, para también tener un impacto económico.
Y no es barato. Depende.
¿Tienen algún cálculo ustedes?
¿Cómo?
¿Tienen algún cálculo del impacto económico de fumar para el
promedio?
Claro, pero... vuelvo a
sí,
decir,
sí, vos decís que después se licúa, después se licúa, claro, con el ingreso.
Con el ingreso, exactamente. Nosotros lo que proponemos al Poder Ejecutivo, digamos, que cuando Macri saca el decreto en mayo del 2016, él promete que iba a mandar un proyecto de ley al Congreso de la Nación. Lo que se necesita, primero, es que este decreto se convierta en ley, ¿no? Que haya una ley de impuestos, cosa que garantice su vigencia en el tiempo a pesar del gobierno en curso, digamos. Que tenga ajustes periódicos, ¿no? De modo que la inflación y el crecimiento del salario no sobrepase el precio de cigarrillos. Y que incluya, que es una propuesta que ha hecho la Fundación Interamericana, que incluya un impuesto específico, es decir, un monto específico para todos los paquetes. Porque hoy se aplica solo a los cigarrillos, y necesitamos un monto específico a todos los productos de tabaco. Entonces, de esta forma se disminuye a todos los cigarrillos, sean baratos o caros, y a todo el resto de los productos, por ejemplo, tabaco para armar, cigarros, habanos, que no tienen la misma no se le aplica la misma medida económica. Entonces, si logramos esto, vamos a disminuir la brecha que hay entre los caros y los baratos. Vamos a evitar que haya migración a productos, a otros productos, que el tabaco para armar tenga la misma suba. ¿Se entiende? O sea, hay un par de medidas económicas que se pueden hacer, se pueden seguir trabajando para que se logre el objetivo final, que es la disminución del consumo. Si nosotros logramos se instale un impuesto específico, ¿no? Se puede reducir esa brecha de la que estoy hablando, y bueno, y evitas que los fumadores, por ejemplo, que es lo que vimos en la encuesta, los primeros 2-3 meses viran, claro, de marcas más caras a marcas más baratas.
Marita,
es decir, la norma no cumple el objetivo, que yo lo que quiero es que dejen, lo que nosotros queremos es que la gente deje de fumar.
¿Hay alguna estadística sobre a qué edad la gente deja de fumar en Argentina? ¿O se plantea dejar de fumar? ¿O intenta dejar de fumar?
En realidad el planteo de la gente que consulta servicios para dejar de fumar es alrededor de los 40 años. El adulto joven, el porcentaje de adulto joven que plantea dejar de fumar o que busca ayuda es mucho menor. Los adultos mayores son los que plantean dejar. Pero bueno, eso es una...
Ya te liberamos, Marita, te agradecemos este tiempo, pero si vos tenés que un 25% de... En Argentina un 25% de la población es fumadora, ¿Tenés estratos por edad? ¿De qué edades tienen esos 25%? Digamos, si son desde los adolescentes hasta...
Mirá, esta encuesta va es de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, que va entre los 18 y 65 años.
Ok.
Esta es la cuenta. La otra, lo que el otro dato es de la Encuesta Nacional de Escuelas, que es el primer dato que vimos, que es de uno de cinco adolescentes fuma, y en la edad de inicio tiene que ver con esa encuesta.
Marita, ¿vos fumaste alguna vez? ¿Vos fumaste alguna vez?
Sí, soy una ex tabaquista.
Sos una ex... Me gusta que usás tabaquistas, no usás fumadora.
¿Hasta qué edad fumaste?
¿Cuándo empezaste y hasta qué edad fumaste? Sí.
Y empecé a los 14, 15 años y dejé de fumar a los 30.
¿Y ahí después empezaste a laburar sobre el tema o fue como... ¿Cómo se dio ese proceso?
Dejaste.
No tuvo relación con haber trabajado con el tema, yo trabajo hace 10 años en el tema y soy médica neumonóloga, así que muy sensibilizada con esta temática, porque yo veo el otro lado del consumo de tabaco, ¿no?
¿Y estudiabas medicina y fumabas? ¿Estudiabas medicina y fumabas mientras tanto?
Sí.
Mirá.
Porque no tiene que ver, con la profesión. Justamente con la estrategia tabacalera de la que estuvimos hablando.
Claro.
Está dirigida a pibes de 12, 13 años. El pibe de 12, 13 años no tiene definida su profesión.
No, claro.
Entonces es como que el tema pasa por otro lado, digamos, ¿no? O sea, los pibes quedan enganchados en la adicción a los 12, 13 años y después cuesta mucho salir de la adicción. Cuesta mucho decidir dejar de fumar, llegar a un programa, lograrlo, o sea, no es sencillo. Por eso es tan importante las políticas integrales, donde haya tengamos ambientes libres de humo y se cumplan, donde tengamos una provisión completa,
okay,
y no esté todo el tiempo invadida por ofrecimiento de diferentes productos, donde el cigarrillo salga mucho más caro de lo que sale.
Claro.
Tenemos uno de los cigarrillos más baratos de la región.
Marita,
¿sí?
Creo que quedó claro el mensaje. Vamos a seguir, como venimos siguiendo hace varios años ya, cómo avanzan las regulaciones en este tema y también cómo avanzan los intentos de la industria de seguir generando nuevos consumidores, mientras ustedes también lo van notando y lo van denunciando. Así que lo seguiremos acá en Fuera de Agenda. Gracias, Marita.
Bueno, gracias a ustedes por la nota.
Era Marita Pizarro, como dijimos, codirectora ejecutiva de la Fundación Interamericana del Corazón Argentina. Un nombre que cuando se lo nombras a la gente de la industria tabacalera le da como un escozor, porque le plantean este tipo de cosas, sobre todo para prestar atención. Mientras en la industria se plantea que no hacen nada para captar nuevos consumidores, hay denuncias como la que escuchábamos recién, de que cerca de las escuelas se venden cigarrillos mezclados entre las golosinas saborizados y que uno de cada cinco adolescentes en Argentina fuma. Así que seguimos en Fuera de Agenda.